Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Ya estamos en Libertópolis Negocios. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a quienes nos escuchan por la 102.1 FM y a quienes nos ven a través de nuestras diferentes redes, en nuestras diferentes plataformas. Transmitimos por Facebook, transmitimos por YouTube y también transmitimos por Twitter. Nuestros canales es @Libertópolis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un programa en el cual, pues, mi invitada va a ser mi co-conductora, que por lo general es mi co-conductora los miércoles, Sofía Hegel, con quien vamos a hablar acerca de un libro que va a publicar y que el lanzamiento es la próxima semana. Y vamos a hablar acerca de Sofía y que esto es más allá de una autobiografía. Vamos a platicar acerca de cómo surge esta idea de libro. Vamos a conocer la primera parte de esta historia y vamos a conocer un poco más de por qué Sofía decide escribir este libro. Y hoy quiero aprovechar en este segmento para platicar con ustedes y hablarles acerca de un tema que me parece por demás interesante. He estado investigando acerca de el tema de los freelance o de aquellos que trabajan por su cuenta. Es una de las opciones que se va a ir, pues, presentando. Hay dos temas que he pensado que se van a ir presentando. Uno, aquel que trabaja por su cuenta y, pues, porque no tiene trabajo, porque ha sido despedido, porque tal vez tuvo que cerrar su negocio y entonces tiene que empezar de nuevo y por el momento va a trabajar por su cuenta, el tema del freelance o trabajador por cuenta propia. El otro tema es el tema de que se están abriendo oportunidades dentro de los contact centers y cuáles son esas habilidades para trabajar en estos contact centers. Es otro tema que me gustaría platicar con ustedes. Así que si a ustedes les interesa, por favor, mándenme qué temas les encantaría o qué temas les gustaría que habláramos para poderlos ayudar a pasar por esta situación, a lograr sobrepasar esta situación y poder tener expectativas de mantenerse por este año e incluso aquellos que están pensando que pueden crecer, porque siempre hay oportunidades, no para todos, pero lo importante es no perder esa tranquilidad de la cual hemos estado hablando durante estos últimos programas en el primer segmento acerca de cómo liberar ese estrés a través de la respiración. Así que mañana vamos a platicar con Titi Contreras y le deje el reto de que nos ayude a cómo hacer una liberar el estrés cuando voy en la fila, cuando estoy esperando para entrar al súper, cuando estoy esperando en el banco y todas estas situaciones estresantes, cómo hacerlo en un ambiente que pues tal vez no sería el propicio para hacer estas respiraciones. Bueno, que ella nos cuente mañana vamos a hablar de eso. Pero entonces, regresando al tema, era freelancers, el tema de las personas que van a trabajar en contact centers, y esto me lleva al siguiente tema, el tema de trabajo remoto. ¿Cuáles son esas habilidades que voy a necesitar para poder ser exitoso en un trabajo remoto? Y esto va muy enlazado con el freelance, porque muchos de los que trabajan por su cuenta, pues trabajan en casa y tienen esta habilidad de la autogestión. Entonces, estos son algunos de los temas que me gustaría ir tratando. Bienvenidas todas las sugerencias, bienvenidos todos los comentarios al respecto. Así que, por favor, mándenme todos los mensajes. Lo pueden mandar a través de Facebook, lo pueden mandar a través de YouTube, también lo pueden hacer a través de Twitter, son bienvenidos. Voy a adelantarles algo que encontré con respecto al tema del qué es hacer o trabajar por tu cuenta o lo que se conoce como freelancing y qué es un freelancer. Y pues un freelancer es una persona que se autoemplea y que ofrece sus servicios a diferentes clientes, y esto podrían ser, pues, consultores o, por ejemplo, quienes hacen trabajos manuales y los ofrecen a sus clientes. Y estos servicios no necesariamente son servicios que requieran mucha inversión de capital. Al contrario, son los que necesitan, pues, que tengan tu experiencia, tu conocimiento para poder ofrecerlos. Y son tan variados como el tema del desarrollo administrativo, el tema de la contabilidad, el manejo de los impuestos, diseño gráfico, mercadeo, administraciones de proyectos, clases, tutorías, asesorías, En fin, varios de estos temas pues se aplican ahora con todas estas restricciones. ¿Cómo poder hacer estos trabajos? Pues hay varias cosas que debes tomar en cuenta. Los pros y los contras, pues, de trabajar por tu cuenta es que tú eliges con quienes quieres trabajar. Además, estableces qué horarios o tienes un horario flexible, lo cual implica que muchas veces vas a tener que trabajar sábados o domingos. Los contras, que pues tienes que hacerte tu propio sueldo. No es que tengas beneficios o no es que pues estás pensando que vas a tener un aguinaldo o un bono 14 o vacaciones. Y que además, pues en algunas ocasiones tendrás que manejar múltiples proyectos con múltiples clientes a la vez. Entonces, pues esto requiere muchas habilidades que podrás desarrollar. Así que de esto voy a seguir platicando con ustedes. Mándenme sus comentarios, qué otros temas les gustaría que tocáramos y con mucho gusto pues los vamos a tocar. Por ejemplo, antes de irme, ¿qué tema es muy importante? Es establecer bien tus horarios de trabajo. Si bien te dije que eran flexibles, es importante que tengas un horario de trabajo que puedes variar, pero no es no tengo horario de trabajo, sino tienes un horario de trabajo que puede ir variando dependiendo de las necesidades de tus clientes. Recuérdate que ahora tú eres quien está ofreciendo servicios y entonces vas a tener un horario establecido que te va a permitir tener una estructura y tener una rutina de trabajo que es muy importante, pero si un cliente te dice que solo se puede reunir contigo un sábado a las 10 de la mañana, y es un cliente que has estado buscando o es un cliente muy importante, pues tendrás que ser flexible en esos tiempos. Trabajar donde tú quieras. Esto es muy importante cuando tú eres freelance, pues tú puedes trabajar desde donde tú quieras. Obviamente, pues ahora con las restricciones de movilidad, esto se limita un poco, pero tú puedes establecer dónde quieres trabajar. Puedes establecer cuál es tu especialidad. Obviamente, tienes que fijarte qué es lo que se está necesitando. Y también establecer un espacio. Esto es muy importante si independientemente si trabajas por tu cuenta o si solo estás haciendo trabajo, o si no solo, si haces trabajo remoto, que estás contratado, pero tu trabajo ahora se convirtió en un trabajo en casa, es muy importante que tengas un área establecida. En algunos lugares, aquí hay dos teorías. Una que dice, ten tu área establecida, y otra que dice, usa diferentes áreas para que puedas sentir que el día no pasa tan rápido. Yo te diría, no pasa tan despacio. Yo te diría, depende de lo que trabajas. Porque si tu trabajo consiste en tener llamadas con clientes, en tener videoconferencias con clientes, y estás en un lugar de tu casa que es muy transitado o con mucho ruido, pues créeme que va a ser complicado darle un buen servicio a tu cliente. Entonces, dependerá de cuál es tu tipo de trabajo que estás haciendo para enfocarte en cuál va a ser la mejor área para que tú trabajes y le des una buena atención a tu cliente. Hay dos temas que muy poco se hablan y que para mí son muy importantes. Una es el tema de tu mobiliario. Vamos a dejar a un lado el equipo de cómputo, porque es muy importante que tengas un buen equipo de cómputo y una buena conexión a internet, que eso lo podemos hablar más adelante, que incluso te recomiendo que estés que no te pierdas el programa que vamos a hacer el próximo lunes, porque vamos a estar hablando acerca de cómo mantener segura tu conexión en casa y cómo mantener seguro tus datos. El próximo lunes, no te pierdas, vamos a estar hablando, no te pierdas este programa, escúchalo, porque vamos a estar hablando de este tema. Entonces, el mobiliario, ¿a qué me refiero? A que tengas una mesa que sea cómoda para trabajar, que no te queden y quienes me están viendo por las redes, que tengas los hombros levantados, los codos levantados para poder escribir, y esto pues te va a generar mucha tensión en las cervicales, o que estén demasiado abajo y entonces tengas que encorvarte y te genera problemas en las lumbares. Y esto me lleva al asiento, que tengas una silla cómoda, que tengas soporte lumbar para que no tengas problemas en la espalda, lo suficientemente con la altura adecuada, y que no te olvides, ya que tienes un buen mobiliario, un mobiliario que te permita trabajar cómodamente y sobre todo de una forma sana, y que no te olvides de levantarte. Entonces pon tu teléfono, ponle un cronómetro para levantarte cada cierto tiempo, porque a veces se nos olvida levantarnos. Y por otro lado, tomar agua, hidratarse. Eso es muy importante, que no se te olvide hidratarte. Así que, bueno, estos son algunos consejos. Vamos a seguir hablando de estos temas. Mándennos qué temas les gustarían y con muchísimo gusto, pues empezamos a buscar quiénes nos pueden ayudar a desarrollar estos temas. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, vamos a hablar acerca de la historia y cómo surge un proyecto de hacer un libro, por qué hacer un libro y conocer un poco de esta historia. Vamos al corte, regresamos. Ya está con nosotros en los no en los estudios, pero sí en la la transmisión. Sofía, ¿qué tal, Sofía? ¿Cómo estás?
Bien, un poco nerviosa. Hoy soy yo la entrevistada.
Así es. Hoy vas a ser mi entrevistada y te agradezco que pues nos des la oportunidad de platicar contigo y hablar acerca de este proyecto, el cual pues tiene varios años que surge. Entonces, me encantaría que empezáramos hablando, Sofía, acerca de este proyecto. ¿Cómo surge la idea de hacer un libro? Para aquellos que han pensado en hacer un libro, ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Qué consejos les darías con respecto a hacer un proyecto como este?
Ok, pues no sé, justo estaba teniendo una llamada internacional ahorita con una amiga porque me doy cuenta de la cantidad de experiencias intensas que he tenido en mi vida. Son muy, muy intensas. He estado viviendo al borde de muchas cosas, al límite de muchas cosas, experiencias espectaculares y todas, buenas o malas, me han llevado a ser la Sofía que soy. Pero paralelo a esta intensidad de vida, pues conllevó una vida de milagros, en la que milagro tras milagro yo evidenciaba cómo no era mi fuerza, no era mi energía, no era tanto amor, sino que era algo sobrenatural que fluía en mí. Desde muy niña soy una niña muy sensible, y mi historia, pues sí, es una historia muy fuerte, muy dura por épocas, como te digo, muy intensa, pero al final evidencia un cúmulo de milagros que si bien hace 17 años yo quería escribir este libro y empecé a evidenciar milagro tras milagro, pero fue realmente en una época que estuve viviendo en Israel hace unos años, en el 2016, donde yo iba pidiendo un milagro específico. Yo me he adueñado muchas promesas bíblicas para mi vida. Y ese milagro lo pedí, era algo realmente, pues, tenía que pasar algo sobrenatural y el milagro se dio. Y cuando eso pasó, renuncié a todo. Y el libro ha conllevado un encierro mío a tenerlo que escribir, enfrentarme con mi pasado, mi presente, con sube y bajas de emociones, de cosas físicas, cosas mentales, cosas emocionales y definitivamente espirituales. Ha conllevado un proceso de edición de año y medio, un proceso de revisión de 6 meses, un proceso creativo de una carátula patentada que hizo mi hermana basada en el amor y la abundancia. Ha conllevado la escritura del prólogo hecha por mi propio papá. Ha conllevado el testimonio de muchos amigos. Ha conllevado un sinfín de esfuerzos que al final yo quería que la gente no solo lo entendiera, sino que lo viviera y lo evidenciara conmigo. Y eso me llevó a reunir en este momento todo lo que he dado en mi vida, mi esfuerzo, mi recurso interno, externo, financiero, emocional, todo lo que soy está puesto en este proyecto, porque aparte del libro, pues creamos un documental con 15 escenas del libro muy crudas, donde hay amigos testificando, hay también mucho testimonio mío, hay actores, hay bailarinas, hay artistas, hay cantantes famosos, hay teatros, hay estudios de arte, y con ya una producción de cómo yo quiero que la gente evidencie y viva al Dios vivo que yo vivo todos los días, que es este Dios creador gigante, que es un artista para mí y crea Picassos en mi vida. Y por eso el título, Los Picassos que Dios pintó para Sofía.
el título? ¿Por qué Picassos? ¿Por qué no Monets? ¿Por qué no, por qué no otro? ¿Por qué Picassos?
Bueno, hay una pasión y un amor por Picasso desde hace muchos años. Te podría decir fácil, hace unos 15 años yo empecé a investigar a Picasso. Picasso fue un hombre brillante, para muchos fue un loco, fue un disruptivo, fue un rebelde, fue un líder, fue un tipo que se atrevió a vivir la vida diferente, pero sobre todo fue un creador increíble, que se atrevió a decir la verdad a través de sus obras, a través de una Guernica, a través de sus amantes, a través de un periodo azul y un periodo surrealista, donde va y viene, donde el hombre expresa, donde vivió depresiones intensas, donde vivió situaciones muy extremas, donde ves ahora son pinturas multibillonarias cuando él por épocas no tenía que comer. Y entonces sí, pues estudiar todo su pasado en Magdala, su vida en París, su vida luego en Barcelona, sí hubo una identificación muy fuerte. Desde muy niña he tenido la vena artística, al principio con el ballet, luego muy intenso con el teatro. Me ha apasionado el arte y la literatura. Me he involucrado muchísimo con un Pablo Neruda, con... Soy amante del surrealismo, amante de lo disruptivo. Y bueno, tuve la oportunidad de vivir 3 años en Barcelona, donde yo iba a su museo. He viajado alrededor de todo el mundo buscando sus obras. Ahorita tuve la oportunidad de vivir en París y hubo una conexión muy fuerte con él. Estuve viendo muchas colecciones desde el Pompidou hasta pues su misma casa en París, ¿verdad? Y es alguien que se atrevió a decir la verdad, se atrevió a ser disruptivo y se atrevió a ser diferente. Y para mí esas tres características valen muchísimo porque son algo con las que definitivamente yo me identifico y mi personalidad está muy ahí.
Ahora Sofía, el hablar sobre ti o hablar sobre uno mismo, exponerlo a todo el mundo, hace que uno sea vulnerable hasta cierto punto al contar la historia. ¿Qué fue lo que te movió para contar tu historia, Sofía? ¿Cómo te diste cuenta que debías de hacer este libro? ¿Y por dónde empezar? ¿Qué le dirías a quienes quisieran escribir también su historia o quisieran escribir algún libro?
Pues mira, yo desde muy niña fui una niña sumamente sensible, sumamente intensa, sumamente apasionada, altísimamente social. Mi papá lo describe desde la primera letra. Y también fui una niña muy perseverante y que se enfocó mucho en sus metas y sus pasiones, y eso me mantuvieron viva. Pero por muchos años yo viví la vida, pues me voy a atrever a decir mundana, ¿verdad? Desde muy niña había un Dios ahí cerca, yo sabía que había algo especial en mí. No te estoy diciendo ni con el menor orgullo ni soberbia, sino que sí había algo que me pasaba. Desde muy niña había creado máquinas para que las personas fueran felices y brillaran, y había algo que me dolía del mundo mucho y me duele hasta el día de hoy. Y sí ha sido un tema que he tenido que aprender a manejar, y era el tema de la indiferencia de la gente. Y esas virtudes o dones y esta creatividad que Dios puso en mí muchas veces me jugó la vuelta y se volvió mi peor enemigo. Y esta sensibilidad e intensidad que fue tan buena y tanta perseverancia que me ha llevado tan lejos también me jugó la vuelta. Y el dolor de la humanidad, te podría decir, que yo vivía... y mensajes pues erróneos que me mandaron, simplemente yo no me drogué ni maté a alguien, me maté a mí misma de hambre, y por ciertas patologías y ciertas situaciones ya médicas que te tendría que explicar más complejas, porque me he dedicado a estudiar la enfermedad a morir, caí en una anorexia crónica que, paralelo a viajar, estudiar, trabajar, vivir una vida intensa, me llevó a empezar a evidenciar milagros. O sea, yo mi vida entera, y hoy me lo voy a atrever a decirlo públicamente, he pesado entre 49 y 86 libras, Mi cuerpo físico ha colapsado muchas veces, he estado sin comer por boca año y medio y de esa miseria humana Dios me ha rescatado y me ha levantado y de ver amigos médicos brillantes testificar que mi vida es un milagro y que no tienen otra explicación, me hizo evidenciar que mi vida sí tenía un factor especial y no por ser Sofía Hegel, para nada. Porque hay un poder sobrenatural que vive en mí, que fluye y que yo llego un momento que no, ya no me puede explicar. O sea, las puertas que se me abren, las conexiones son tan fuertes y regreso a tu punto de la vulnerabilidad. Yo sí estuve, María Dolores, en la peor miseria humana, espiritual, física y mental. Y atreverme a contarlo y decirle al público, estuve allí. Y sí se puede, porque primero hay un Dios vivo y segundo porque a pesar de las adversidades hay que seguir echando para adelante. Sí, el libro ha generado, y cada testimonio mío, un movimiento de vulnerabilidad, porque sí he entendido que cuando yo me bajo y me vuelvo vulnerable y me abro y me expongo, el otro se expone. Y entonces la conexión humana se genera mucho más fuerte y eso me lleva a mí a ver en mi vida cómo he co-creado con otros, cómo he conectado con otros y cómo los Picassos que Dios pintó para Sofía son manifestaciones de algo sobrenatural en una persona física humana. Para mí tu vida, María Dolores, es un Picasso. O sea, Dios se ha manifestado en tu vida con un consejo, un cariño, un abrazo, una invitación. Y nadie se va a imaginar nunca. Yo te digo, el libro también es muchísimo agradecimiento. Agradecer a cada persona, porque la gente nunca se imaginó que a veces yo no tenía para el súper, pero me invitaron a comer. O a veces me moría por ir a tomar un café porque estaba congelada el frío, como me pasa mucho. Y que me invitaran a un café era que me bajaran el cielo a la tierra. O te digo que mi cuarto entero, ahorita que le han estado, yo he abierto las puertas de mi casa y de todo, de mi corazón, de todo. Y ahora que han estado tomando las tomas, todo el apartamento está rodeado de regalos. Es muy poco lo que he comprado. O sea, yo no tengo nada, pero vivo en una abundancia plena porque así se fluye el amor y la energía cuando empiezan a pasar cosas sobrenaturales. Entonces te puedo decir que, no sé, el compartirlo, solo una vida mundana que tengo, la vivo de una manera sobrenatural. Y creo que compartirlo, pues es muy esperanzador, porque yo sí estuve en la peor miseria y sí se puede. Y hay cosas espectaculares de la vida que la gente ha dejado de ver.
Y hablabas y me quedé con un tema, Sofía, porque hablaste de tu peso y el rango al cual llegaste y pensaba, ¿y cuál era el peso que debías tener como para darme una referencia de lo que sí, de lo que estabas pasando?
Pues mira, hay muchas cosas que están pasando ahorita porque sí, hay mucha mujer, mucha niña que se ha acercado ya a decirme dónde pido ayuda, dónde busco ayuda, porque realmente el tema, en mi caso anorexia y el de los desórdenes alimenticios, es un tabú, nadie lo habla y lamentablemente lo viven millones de mujeres, y las que no viven una anorexia o una bulimia o un atracón, viven esta, no es normal que las mujeres vivan todo el día que el peso, que me comí el chocolate, que me da culpa, que me, o sea, eso no debería de ser así. Entonces yo viví un peso muy extremo por realmente ideas erróneas cuando yo mido 1.66, o sea, yo no te digo que hay pesos determinados, o sea, hay constituciones, hay cosas del pasado ya físicas, hay, o sea, no, como que no hay un estándar de mujer, pero sí hay pesos normales y sanos.
Como un rango.
Yo realmente, por ejemplo, una adulta por lo menos debería pesar, en mi caso tendría que pesar 100 libras minimísimo. Y lo que pasa conmigo es que más allá de, bueno, obviamente necesito estar sana en equilibrio, pero tengo un deseo muy fuerte de ser mamá. Y para eso pues sí tiene que haber una definitiva preparación y estado físico para poder soportar un bebé y dar y generar vida.
Y ya que estamos hablando de bebés, Sofía, me gustaría ir al corte y cuando regresemos, hablemos de ti cuando eras niña. ¿En qué momento? O sea, porque Pues me imagino que fuiste una niña como muchos bebés, algunos más gorditos, otros menos gorditos, pero y que llevaste tu vida, me imagino que feliz. Y me gustaría que habláramos de esa etapa y si fue en ese momento, en tu infancia, cuando empiezas a tener esta fijación con el tema de los alimentos. Cuando regresemos del corte, ¿te parece?
Buenísimo, gracias.
Sí. No, a ti, gracias. Vamos al corte, regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Con el objetivo de promover la libre empresa, Libertópolis y Advancement están uniendo esfuerzos para ayudar a la creación o al crecimiento de los negocios familiares. Por eso estamos ofreciendo una consultoría personalizada de 2 horas con Chepe Ascoli totalmente gratuita. Lo único que tienes que hacer es entrar al sorteo y llenas el formulario, entras a libertopolis.com, ahí encuentras Liberconsulta, hay un banner que dice Liberconsulta, le das clic, llenas el formulario, muy pocos datos que hay que llenar, y con esto ya estás participando. Espero que seas uno de los afortunados ganadores y puedas aprovechar esta consultoría que ofrece Libertopolis y Advancement. Y regresamos con Sofía, con quien estamos platicando acerca de su libro. Sofía, más allá de una autobiografía, y porque va más allá de contar su historia, lo que hace Sofía en su libro. Quiero agradecerles a quienes nos mandan sus mensajes. Saludos a Luis, que nos manda saludos desde Atlanta. También a Salvador Orellana. Muchísimas gracias, Salvador. Un gran abrazo. A Samara Toledo, muchas felicitaciones también. Muchísimas gracias. Y también a María José, quien nos dice felicidades a Sofía, que pasó por mucho, pero al final llegar a experimentar el amor de Dios. Muchísimas gracias por sus mensajes. Y Sofía, hablábamos de los bebés y te preguntaba, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Y cuándo fue ese cambio? ¿O qué fue lo que pasó? Cuéntanos.
Nací en una familia pues muy católica. La verdad es que mi papá es un hombre de muchísima fe, mi abuela también. Y bueno, también vengo de una familia pues de profesionales, ¿verdad? Donde había cierta exigencia social, cierta exigencia académica, mis papás economistas con maestrías, mi abuelo un abogado brillante. Y bueno, también en el ballet clásico desde muy niña. Y bueno, con muchos factores alrededor, que había cierta presión, como te digo, social, académica, artística, etcétera, etcétera. Muchos reales sí me exigieron pues buenas notas, me exigían en el ballet. O sea, sí había una exigencia real. Y muchos mensajes desde niña, y por mi sensibilidad y varias razones, pues en mi cabeza se empezó a crear este cúmulo y este mundo de exigencias, donde yo simplemente pues empecé a exigirme a mí misma mucho más allá de llegar a una meta, sino que ya algo pues o ser perfecta o exigirme muchísimo, y habían conductas que, aunque las sé, ahorita oír a mis amigas decir cómo desde niña ellas tiradas comiendo pizza, viendo tele, y yo hacía 4 horas de ejercicio, o ellas comiendo pues chocolates y pasteles, y yo cuarteaba la leche y solo comía manzanas y atún. Y empezaron estas ideas erróneas, que no solo era la comida, era extremo en ejercicio, y empecé a autoexigirme yo, hasta que definitivamente pues se volvió un cúmulo de exigencias que me llevaron a muchas conductas no normales. Luego la enfermedad como que iba, venía, dependiendo de mi estado de humor, dependiendo mucho factor espiritual que yo entiendo. Pero fue hasta mi adolescencia que sí caí en una situación crónica que nunca paró.
Ahora, Sofía...
Y nunca paró por años.
Pero Sofía, por lo que me estás diciendo, por ejemplo, es... había una exigencia, o sea, por lo general exigirse a uno y exigirse ser el mejor no debería tener una connotación negativa. ¿Cuál fue la diferencia, Sofía? No, porque
es que te voy a decir que todo en mi vida, si yo hubiera guardado cierto límite o cierto equilibrio en todo, ajá, no solo yo, todos los humanos, si tenemos límites y un equilibrio, pues definitivamente no hay una consecuencia mala, pero definitivamente yo fui en la comida y en el extremo de actividad, otros son en comer y son obesos, otros son en las drogas, otros son en el trabajo, otros son en gastos, ¿verdad? Todo en la vida para mí es literalmente un equilibrio y un límite. Lo que pasa es que, quiera que no, también he sido una rebelde pasiva, porque yo siempre he estado como en, con súper buenas notas, cumpliendo con todas, o sea, estoy muy, muy responsable y altísimamente comprometida. Pero cuando yo me paso esa línea, es un desastre. Y no me ha pasado una vez, es un círculo en el que he tenido que aprender a limitarme. Entonces, de muy niña, pues realmente me costó mucho entender esos límites, porque si bien es cierto, yo tenía una estructura y mis papás son gente de muchos valores y principios, o sea, siendo una niña buena, porque te voy a decir que siempre fui una niña muy buena y muy bondadosa, de chiquita era simplemente que el dolor era tan intenso que no me dejaba comer. Pero ya más adelante sí me volví una rebelde, o sea, no me voy a atrever a decir que he hecho lo que se me ronca la gana toda mi vida. O sea, si yo quiero un viaje lo consigo, y para mí no me digas que hay imposibles, o sea, entre mayor sea el reto, no me digan que no se puede, porque sí se puede, todo se puede, ¿verdad? Entonces, esa tenacidad y perseverancia, como te digo, fue excelente, pero una vez yo me paso, se puede volver mi peor enemigo.
Y entonces, por ejemplo, ¿te diste cuenta cuando eras niña, Sofía, o te diste cuenta ya en retrospectiva que mientras tus amigas comían pizza, tú no lo hacías, o chocolates, o dulces, o lo que uno hace?
8 años no lo hice consciente, o sea, de niña era solo una conducta aprendida de alguien que yo admiraba mucho, ¿verdad?, que tenía muy cercano, y de muchas personas. Y simplemente el tema fue que los mensajes de niña muy fuertes fueron: delgadez es sinónimo de perfección, de bondad, de fuerza, de fortaleza, de fuerza de voluntad, todo lo bueno, y comer era una vergüenza, ser gordo era algo malo, era ser perdedor, era debilidad. Entonces asocié a esos dos términos un sinfín de adjetivos que luego empezaron a moderar mi conducta, ¿verdad? Entonces, para mí, pues ser delgado conlleva un sinfín de caracteres que sí te voy a decir que eso, esa idea tan enraizada, sí me ha costado derribarla.
O sea que, por ejemplo, algo que podríamos aprender de esto, Sofía, es cómo le hablamos, por ejemplo, a los niños, o cómo le hablamos a nuestros familiares en cuanto a estos conceptos de belleza versus estar sano.
Sí, la verdad es que ahorita el libro no busca hablar de eso, ¿verdad?
Pero sí podríamos entender esto.
Pero estas situaciones crudas, sí, definitivamente hay un factor humano cuando el mensaje es tu identidad, tu valor, tu, no sé, como niño y como adolescente y como mujer. El valor que te da un papá, una mamá, que yo lo tuve, pero cuando te lo refuerzan, definitivamente te da una seguridad que no te mueve. Pero sí, yo te puedo testificar que es algo espiritual. O sea, genuinamente a mí, el creer en Dios, el saber que tengo un valor en Él, el que Él me sostiene, el que Él es real, eso es lo que a mí me da valor. Y mi identidad es ser mujer en Él. Pero, pues, eso no es tan fomentado en muchos niños, ¿verdad? Y sí reforzar mucho que valemos por lo que somos y no lo que hacemos. Y eso también es otro tema bien fuerte en mí. Pero como te digo, mi mensaje hoy, más que han sido muchos años de dar testimonio y hablar de la enfermedad, es ser un mensaje de esperanza, porque estamos viviendo una situación humana global muy dura, y sí, mi historia no intenta hacer un documental de qué fue la anorexia, sino que cómo un Dios creador puede de verdad rescatarte y darte una vida maravillosa a pesar de la peor anorexia galopante moribunda que puede estar. Dios me ha dado una vida espectacular. y me ha llevado a vivir cosas que sí me atrevo a decir que muchas personas no han tenido el privilegio de vivir.
¿Y en qué momento, Sofía, te das cuenta que no es por ahí el camino? Porque supongo que conforme vas creciendo hay una rebeldía, y tú decías que había una rebeldía, pero ¿a qué te estabas rebelando? ¿O era esta rebeldía a todas las reglas? ¿O cuál era?
Creo que lo comenté desde el principio, ¿verdad? Era como un dolor a la indiferencia, era un dolor a que muchas veces el dolor ajeno me duele. Uh-huh. El dolor de un hijito me dolía, el dolor de un niño me dolía, el que alguien no fuera feliz me dolía, y entonces solo encontré una forma de destruirme yo. Y luego fue un tema de rebeldía porque ya la delgadez se había posicionado en algún ídolo, y entonces era rebelarme contra todo. Pero no sé, es un tema que no sé si quiero tocar. Más allá de eso, es que empecé a ver milagros en mi vida y hubieron momentos trascendentales descritos en el libro donde tengo encuentros espirituales muy fuertes. Y eso fue lo que me ha mantenido viva, lo que me mantiene, y lo que me mantiene con una fe y una esperanza que no me lo va a quebrantar nadie. A mí me puede decir el mundo entero que este mundo se va a caer, que el COVID se va a comer, lo que quieran. Yo vivo un Dios vivo sobrenatural que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y lo creo y lo vivo y lo evidencio todos los días de mi vida.
¿Cómo vas entonces, cómo vas evolucionando, Sofía, y cómo vas...? Porque sé que te encantan las mariposas. ¿Por qué las mariposas?
Bueno, la mariposa vive un proceso de metamorfosis súper fuerte, donde empieza haciendo algo muy malo, ¿verdad? Que fue la miseria humana a la que yo llegué, y de repente la meten a un capullo, donde pasa un proceso tan duro, tan transformador, tan intenso, sola luchando, porque es una transformación física y en mi caso emocional, espiritual, donde tienes que sanar, donde tienes que ser transformado, y la transformación y los cambios y lo nuevo no solo dan miedo, sino que duelen. Realmente duele cambiar, porque si bien es algo, un proceso maravilloso, es renunciar a algo para entrar a algo nuevo, ¿verdad? Y ese pasado o eso que estás soltando, aunque sea malo, fue algo que tuviste un tiempo. Y eso es un duelo. Entonces, el capullo es algo muy fuerte cuando de repente se transforma y es esta mariposa tan linda, tan esperanzadora, tan llena de vida, de color, de amor, de querer trascender, y vuela libre. Y creo que eso es el proceso que Dios hace con nosotros. De algo muy malo nos transforma en algo muy bueno, y entonces Él empieza a fluir, porque entonces Él empieza a darnos fuerza para volar y fuerza y nos hace ver ante el mundo como un ser maravilloso, que yo estuve muy opaca por muchos años, y de verdad que mi energía y mi amor, y cuando la gente me dice, bueno, ¿cómo haces todo? Es Él, es una energía sobrenatural que es como el volar de la mariposa. Pero todavía necesito volar más alto y más fuerte porque quiero alcanzar otras cosas, pues. Y ese mismo anhelo, ese mismo deseo y esa misma ambición positiva, pues, me está manteniendo luchando y siguiendo adelante definitivamente.
Y al final en algún momento tú decías, no me digan que no se puede porque sí se puede. Y esto me lleva al tema de el renacer y el dejar cosas que han sido dolorosas, pero que te han ayudado a ser quien eres ahora.
Sí.
¿Qué le dirías a las personas que están viviendo procesos como estos? De cambios.
Pues creo que todos estamos viviendo el proceso de una manera muy personal, ¿verdad? O sea, definitivamente hay gente muy enfocada en sus negocios, hay otra gente muy enfocada en pues un proceso interno que están pasando más a nivel espiritual, hay otros pues dándose cuenta de los errores que cometieron que quieren cambiar, hay otros agradecidos con la vida por estar ahora unidos a sus familias que no lo tenían, hay otras mamás jóvenes que ya no aguantan a los niños chiquitos. O sea, la situación de cada uno a nivel personal es tan fuerte pero ya llegó un momento que el COVID no es de humanos. Nosotros somos seres por naturaleza sociales, somos seres que tenemos que salir adelante, tener que salir adelante y necesitamos comer, ¿verdad? Y para eso necesitamos producir. Y hay mucho factor no humano en esto, que creo que nos ha llevado a una situación de estar ya, pues, muchos desesperados y muchos esperanzados, pero ya es una realidad dura. Entonces, yo te diría que todo en la vida pasa y que todo en la vida es pasajero. No hay nada eterno ni para siempre. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu marido, ni tus hijos, ni tus finanzas, ni tus posesiones, ni tu recurso interno, externo, ni siquiera la salud, ni siquiera la vida. Entonces, ¿por qué te vas a complicar la vida ahorita si hay una vida espectacular que ya viene, cuando esto no va a durar para siempre, cuando hay tanto maravilloso que agradecerle a la vida? Los que estamos vivos, los que tenemos que comer, los que tenemos el poder creativo del ser humano, los que podemos conectar, los que podemos soñar, los que podemos no solo soñar, sino que empezar a materializar nuestros sueños. ¿Quieren escribir un libro? Siéntense a escribir y edítenlo. ¿Quieren abrir una empresa? Empiecen a generar modelos de negocio que sean de, no sé, de impacto económico. ¿Quieren hacer un cuadro? Métanse ahora que hay 1,000 cursos en Coursera gratis. ¿Quieren aprender a cocinar? Todo el mundo está cocinando. Métanse un live. O sea, lo que te quiero decir es que no hay límite. Ahorita está la gente friqueada por el encierro. Yo no me he encerrado. Yo he respetado todas las reglas del COVID, pero hay cosas que no estoy de acuerdo, entonces estoy viendo mi vida muy como yo la creo, siempre respetando todas las normas. Pero también, yo sí estuve encerrada en un psiquiátrico, amarrada, estudiando una maestría cuando el esquizofrénico al lado me orinaba el cuarto, y sí te puedo decir que hasta en la peor límite humano, donde cualquier ser humano te quiere atrapar y no darte libertad, uno tiene la capacidad de ser libre y de ser feliz y de seguir esperanzando. Depende de que te aferres a la vida. Si estás aferrado a un marido o a tus finanzas o a tu negocio, de plano que te vas a venir para abajo, porque en algún momento se acaba. O a todos los humanos fallamos, es nuestra naturaleza, pero cuando te aferras a un fuerza superior, algo sobrenatural, nada te mueve. A mí ahorita el mundo entero se puede caer, pero yo sé el Dios vivo que tengo y sé, te puedo testificar, María Dolores, que han habido días que en el súper me sale 69.50 y tengo 70 en la bolsa. Te puedo decir que ha venido provisión a mi casa en las peores etapas, ¿verdad? Ahorita me mudé sola, ha venido muebles, ha venido regalos, o sea, no me hace falta absolutamente nada. Además, siendo Guatemala un país tan divino, con tanto recurso, no nos vamos a morir del hambre. La gente está preocupada en qué compra o cómo ya no va a comprar. Tenemos el mejor clima del planeta, donde se produce verdura y fruta. De hambre no nos vamos a morir. Lo que pasa es que es mucho a nivel mental, y definitivamente que sí hay un factor económico y social pegándonos. O sea, yo no me quiero abstraer de una realidad. El gremio restaurantero, a mí me ha dolido mucho, he llorado por ellos, el gremio hotelero, pero esto es pasajero y vamos a salir adelante. O sea, es solo encontrar una nueva forma de vivir.
Claro, y por otro lado, que nos dejen actuar, que nos dejen, que podamos actuar en libertad para poder encontrar esas formas. Sofía, el tiempo se me ha ido muy rápido y no quiero terminar el programa sin agradecerte el estar compartiendo con nosotros. El próximo miércoles seguiremos hablando de tu libro, de la presentación que vas a hacer de tu libro. ¿Con qué te gustaría cerrar, Sofía? Y muchas gracias por platicar y por ser tan abierta, que hemos tenido pláticas en lo personal y también te las agradezco mucho.
Pues la verdad es que agradecerte por el tiempo, el espacio, por el cariño, por muchas cosas que guardo muy mucho en mi corazón. Nada de todo lo que ha hecho la gente por mí se me ha olvidado, tú eres una persona de esas. Pero más que nada, quien me esté escuchando, sepan que hay tanta esperanza y tanto por vivir y tanto bueno, y que sí les está hablando alguien que estuvo en la peor miseria en todo sentido, y que sí se puede salir adelante. que se aferren a todo lo bueno que hay, que dejemos de quejarnos un poco, porque la vida es tan espectacular y una vez la tenemos, una vez la vivimos y una vez nos vamos. Y que de verdad no hay límite ni adversidad que nos pueda detener. O sea, no sé, yo no entiendo cómo alguien no puede materializar sus sueños. Formas hay, vías hay, es solo que nos atrevamos a, no sé, emprender ese camino, porque yo no estoy diciendo que no sea fácil, perdón, que sea fácil, pero es fascinante y depende cómo vivamos la vida. El camino, aunque sea duro, puede ser lo más espectacular. Y bueno, definitivamente sigo siendo humana, sigo con muchas debilidades, pero ahorita sí me mantiene muchísimo mi fuerza y mi fe, y creo que viene una vida maravillosa, no solo para mí, sino que para todos los que creemos, y para los que luchamos, y para los que estamos aferrados a una fe sobrenatural que no viene de aquí, viene de muy arriba.
Muchísimas gracias, Sofía. El próximo 26, ¿es así? ¿Es el lanzamiento de tu libro?
Sí, el 26, viernes 26 a las 7 de la noche en YouTube y Facebook Live. Y bueno, van a haber varios canales y medios de comunicación transmitiéndolo. El libro no es solo el libro, es un documental real de mi vida, como te digo, con 15 escenas, con artistas, diseñadores, creativos, bailarines, directores, productores, guionistas, teatros, cines, y desde mi casa, desde mi espacio más personal. También hay grabaciones desde la casa de mis papás, hay grabaciones con familiares, con amigos, y pues véanlo, está bastante interesante.
Bueno, pues vamos a platicar de esto el próximo miércoles, Sofía, de lo que vamos a ver en tu lanzamiento. Pues yo sé que te va a ir muy bien, eres una chica con mucha energía, con muchas ganas de vivir y de hacer cosas, y qué bueno que naciste aquí, qué bueno que estás impulsando a mucha gente aquí y haciendo mucho bien a la gente que vive y que está cerca de ti. Muchísimas gracias, Sofía, nos escuchamos el próximo y nos vemos el próximo miércoles.
Gracias, gracias por estar en Espacio Maralores, un abrazo enorme.
Igualmente, te dejaron varios mensajes. Cristina te dice, muy buena filosofía de vida y gracias por compartir, Sofía. También te dejó mensajes María José Castillo, Ilse de León, Eleonora del Carmen también. Muchísimas gracias por sus mensajes. Cidia Pérez, muchísimas gracias. Monique Carballo, Lucky Molina, muchísimas gracias por todos sus mensajes. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Más Negocios. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por compartir nuestra transmisión. Y pues que tengan una excelente noche. Gracias a todos.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.